Nuevamente, amados hermanos y amigos, reciban bendiciones del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aprovechar el tiempo que resta para poder compartir las buenas nuevas. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a estar viendo en Mateo en el capítulo 13. Y vamos a continuar con lo que son las series de parábolas. Y el día de hoy el tema general es las buenas noticias del reino, ¿verdad? Tesoro nuevo y viejo. En la lección 4 de esta serie. Nuevamente repito la cita. Está en el Evangelio según Mateo. Vamos a estar leyendo del verso 51 y 52 del capítulo 13. Dice, y Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Verso 52, Él les dijo, por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Verdad? Entonces, la lección principal aquí es el valor del reino en el corazón de uno que entiende y usa este nuevo conocimiento con las antiguas devociones fortalecidas por las nuevas confirmaciones enseñadas. En este escenario, en el mar de Galilea, Jesús entra en una barca y en esa barca Él está enseñando a una gran multitud, según Mateo capítulo 13, verso 2. En la playa, la barca fue su púlpito. ¿Verdad? Él les enseña muchas cosas. Cuando comenzamos a leer Mateo capítulo 13, vemos ahí una serie de parábolas. El Señor Jesús comienza con lo que es la palabra del sembrador, luego le da la explicación a sus discípulos en cuanto a la misma. Luego de la parábola del sembrador, comienza con la cizaña, ¿verdad? Entre el trigo, luego habla de la semilla de mostaza, luego habla de la poca levadura, cuánto efecto puede hacer en la masa, y luego habla del tesoro escondido, luego habla de la perla de gran precio, y luego continúa el Señor así hablando en cuanto a lo que es lo de la red, y luego culmina con lo que es el padre de familia. Entonces, el tema era el reino en sí, su naturaleza, su valor, su dinámica, sus ciudadanos y su desafío de que todos los hombres tuvieran oídos para oír. Capítulo 13, verso 9. El que tenga oídos para oír, oiga, sí. Había terminado la parábola. Él preguntó, y nos pregunta hoy, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, Mateo capítulo 13, verso 52, es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. La explicación a esto, hermanos, quizás no es como el mundo la da erradamente, no como es a menudo explicada inapropiadamente. Las personas tienen una forma muy distinta de entender este concepto. Jesús utiliza el método, ¿verdad?, de las parábolas y es lo que explican para enseñar nuevas doctrinas. Jesús no estaba enseñando nuevas doctrinas. No. Esto haría que Jesús fuera el escriba en lugar de uno que ha sido hecho discípulo del reino. Pero Jesús no era el escriba. Jesús era el maestro. Estas enseñanzas salían de él. Otras piensan y dicen, Jesús trae de la naturaleza de los viejos hechos nuevas maneras para ilustrar las nuevas verdades sobre el reino. Pero si así fuera, perdería la esencia de la parábola. Ahora bien, pero como el Antiguo Testamento contiene el propósito oculto, misterio de Dios en Cristo, y el Nuevo Testamento contiene revelación de ese propósito, las Sagradas Escrituras están diseñadas para enseñarnos la claridad de lo que antes se decía y cómo en el Nuevo Testamento se cumplía. Es decir, que el Antiguo Testamento tenía este misterio oculto y el Nuevo Testamento, por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, es revelado en una forma más clara a modo de ser más entendible. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, verso 25, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Luego, 1 Corintios capítulo 2, verso 6, dice, sin embargo, hablamos en sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. La sabiduría que se habla es sabiduría divina. Recordemos que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, por medio de los profetas a los padres, en estos postreros tiempos nos habla por medio del Hijo. Nuestro Señor Jesucristo nos traía palabras, nos trajo palabras, palabras de vida, palabras de verdad. Haciendo promesa a los apóstoles, les dice de que cuando viniese el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. A toda la verdad. Y sabemos por medio de Juan, a través de la oración que el Señor Jesucristo hace al Padre en el capítulo 17, en los versos 20 en adelante, de que nosotros íbamos a creer y que Él no oraba solamente por los que el Padre les había dado, refiriéndose a los apóstoles, sino por los que habrían de creer por las palabras de los apóstoles. Entonces los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados a toda la verdad, para que a través de esas verdades nosotros creésemos en las cuantísimas promesas y bienaventuranzas que hay para todo aquel quien él cree. Sí. Ahora bien, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, también nos hace saber en cuanto a este misterio que fue revelado, en cuanto a estas cosas ocultas que fueron dichas en el tiempo antiguo, tesoro viejo, y que ahora en este tesoro nuevo son reveladas. El apóstol Pablo escribiendo dice, Efesios capítulo 3, verso 2 al 6, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otra generación, es decir, tesoro viejo, No se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, tesoro nuevo, ¿verdad? Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Tesoro nuevo. ¿Sí? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa es la única manera como podemos ser copartícipes. Esta es la única manera que podemos ser coherederos de esas promesas por medio del Evangelio, a través de la obediencia y la práctica del mismo. Entonces, este contenido, hermanos, en cuanto a destacar tesoros, ¿verdad?, tanto de lo viejo y de lo nuevo, implica de que para poder entender las Sagradas Escrituras en su totalidad, hermanos, debemos entender también lo que es el Antiguo Testamento. Y como escribas, hemos de entender el concepto, ejemplo, Génesis capítulo 1 nos habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero a medida que leemos el Génesis, encontramos esa pluralidad en cuanto a nuestro Dios. Que habla y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Tesoro viejo. Luego en el tesoro nuevo, Nuevo Testamento, encontramos en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego nos dice es que este verbo se hizo carne. Y podemos entender ese concepto. Porque luego Colosenses nos habla y nos dice de que es el primogénito de toda creación. Que en Él fueron creadas todas las cosas. Que fueron creadas en Él y para Él. Entonces, todo escriba, hermanos. Y dirán ustedes, ¿quién es el escriba? Todo discípulo, hermanos, es un escriba. Todos nosotros somos escribas. Y podemos sacar esos tesoros cuantísimos que nos fortalecen, esos tesoros que nos anclan, esos tesoros que nos hacen confiar y poner nuestra mirada en nuestro Dios. A través de lo que leyendo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Eso implica que si no leemos las Sagradas Escrituras, entonces, ¿cómo hemos de entender ese misterio? Sin leer las Escrituras, va a ser imposible, hermanos, de que sea fortalecida nuestra fe. Por eso, sin duda alguna, existe tanta debilidad, tanto desánimo en la iglesia del Señor, porque como escribas hemos descuidado ese punto específico de leer las Escrituras, porque es leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Recordemos, el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Como lo dice, que por revelación me fue declarado el misterio, verso 3, como antes lo he escrito brevemente. Muchas veces nuestro concepto de querer tener el conocimiento es a través de algo milagroso, pero eso no ocurre de esta manera. Esto ocurre a través de la lectura y constante meditación de la palabra de nuestro Dios. Entonces el escriba o discípulo, quien es enseñado tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, encuentra fácilmente la confirmación de lo nuevo en lo viejo. ¿Sí? Podemos entender ahora de que esa serpiente que fue levantada en el desierto cuando la rebelión de los hijos de Israel y que cada uno que viniese y mirara a la serpiente iba a ser sanado de la picadura, representaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Todas las revelaciones del Nuevo Testamento son confirmadas por las profecías del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, verso 42 al 46. Luego, el apóstol Pedro, en la segunda carta, nos hace entender que la profecía del Antiguo Testamento sea más segura al confirmar el testimonio apostólico de lo que los apóstoles escriben como eventos históricos que fue respaldado por profecía preapostólica y prehistórica. Leamos lo que dice 2 Pedro capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Verso 19. Apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien. Dice que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Hola. Esto es lo que hace a este libro santo y sagrado. Que fue escrito por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y podemos tener plena confianza y seguridad en las promesas. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Y eso no se trata de los que dicen aquellos falsos y mentirosos de que el Señor me dijo. No, esa es la más segura. Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Esta fue la verdad que fue revelada una vez y para siempre. Que fue dada una vez y para siempre. Como lo confirma Judas. Y nos exhorta a que contendamos ardientemente por ella, por la fe. Sí, como buen escriba. El apóstol hace que la profecía del Antiguo Testamento sea más segura al confirmar el testimonio apostólico de lo que los apóstoles describen como eventos históricos que fueron respaldados por profecías preapostólicas y prehistóricas. El escriba del griego grammateus, escritor, es significante, importante en la intención de la parábola. Porque el escriba se refiere a cada uno de los que leemos, a cada discípulo. Los ancianos eran los gobernantes civiles, el sumo sacerdote eran los gobernantes espirituales y del templo, los escribas eran los gobernantes morales. Los escribas eran los maestros de la ley, abogados, intérpretes, ¿verdad? Y vemos ejemplos de escribas y uno de ellos era Esdras. Esdras capítulo 7, y estos solo son ejemplos. Verso 6, este Esdras era escriba, diligente en la ley de Moisés. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. De igual manera como Esdras, hermanos, siendo nosotros escribas, en este tiempo de tesoros nuevos, debe existir en nosotros la predisposición como Esdras, la predisposición de corazón para adquirir la ley de nuestro Dios y para cumplirla y para enseñarla. No quizás en el Israel secular, pero en el mundo, en la comunidad, en nuestros hogares y todo lo que nos rodea. Es nuestro deber. Es que al darnos cuenta de estas cuantísimas verdades, es inaceptable el callarnos o quedarnos callados con él. ¿Qué hacemos cuando entendemos, hermanos, de que hay una sola iglesia por la cual el Señor murió? Hay una sola iglesia que Él compró a precio de sangre. Que solamente hay una fe, un Señor, un bautismo. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Tenemos que enseñarlo, hermano. No podemos callar al saber de que hay muchas personas que están envanecidos en su mente, pensando de que son salvos, cuando sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras que la salvación solamente es a través de la fe de Jesucristo, por medio de lo que Jesucristo establece, por medio de la regla, por medio del manual, por medio de lo que Él ha establecido. Y sin esa fe, nadie verá al Señor. ¿Qué hacemos con eso que hemos entendido y que conocemos? Como buenos escribas, hermano, nuestro deber, hermano, no solamente es predisponer nuestro corazón a ello, pero debemos también adquirirla, cumplirla y enseñar. Sí. Nehemías 8 dice que Esdras lee la ley a todas las personas desde muy temprano, de la mañana hasta el mediodía. Luego Nehemías 8:4 dice, la gente hizo un púlpito de madera para este momento importante y propósito. Nehemías capítulo 8, versos 7 al 8, así la ley fue leída y ponían en sentido de modo de que entendiesen la lectura. Tiene que ser claramente explicada. Por lo tanto, cualquier escriba que realmente entendió todas estas cosas, sacaría confirmación y convicción del Antiguo Testamento para aceptar y servir al reino. Es decir, que todo lo que hagamos, hermano, todo lo que practiquemos tiene que ser hecho con convicción, porque lo hemos entendido. No porque lo sintamos, sino porque hemos entendido. Recordemos, no podemos poner al sentimiento mucho más antes que el conocimiento. Porque el sentimiento engaña, pero el conocimiento transforma. Estamos aquí hoy, primer día de la semana, porque hemos entendido de que es un mandamiento. No establecido por el hombre, sino que por Dios. Nuestro Señor Jesucristo, su fe establece de que cada primer día de la semana, como discípulos, hemos de reunirnos a adorarle. Sí. También muchos de los sacerdotes, dice, obedecían a la fe, a la instrucción. ¿Quién estaría más abierto a la comprensión de la tipología levítica que los sacerdotes? Ellos entendían este concepto. Juan capítulo 5, verso 39 al 47. Si los hombres entendieron la ley y Moisés, no tendrían dificultad en entender que Jesús es el cumplimiento de todo el sistema de la ley. Todo se cumple en Jesús. Todas las escrituras dan testimonio de Él. Sí. Entonces, hermanos, un escritor llamado Barclay lo dice bien aquí. Puedes entender por qué vienes a mí con una buena herencia. Viniste con toda la enseñanza de la ley y los profetas. Un escriba viene a mí con toda una vida de estudio de la ley y sus mandamientos. Ese trasfondo te ayuda a comprender, pero después de haber sido instruido por mí, tienes el conocimiento no solo de las cosas que solías saber, sino de las cosas que nunca conociste antes. E incluso el conocimiento que tenías antes se ilumina con lo que te dije. ¿Sí? Cuando comenzamos a entender, hermanos, como buenos escribas, la voluntad de nuestro Dios establecida aquí, podemos entender más claro el concepto de lo que es Dios, de lo que es su voluntad. Sí, entendíamos y sabíamos de que Dios había enviado a su Hijo a morir por nosotros. Pero no es maravilloso, hermanos, cuando vamos más allá, más profundo, de el solo hecho superficial de saber de que Cristo Jesús vino y murió. Pero ¿cómo queda de atónita nuestra mente cuando nos damos cuenta de que Él no solo vino a morir, sino que con su muerte Él vino y nos justificó? Cuando entendemos el concepto de justificación y sabemos de que es un regalo inmerecido, luego entendemos el concepto de que no solamente nos justificó, sino que nos libertó de la esclavitud del pecado. Y que aparte de libertarnos de la esclavitud del pecado, ¿verdad?, nos adoptó como hijos. Y luego de ser hijos, nos hizo herederos juntamente con el que era patricio de Israel. Y luego nos hizo coherederos juntamente con Cristo, al punto de sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿No es bello eso, hermanos? Eso es hermoso. Entonces, lo que entendíamos o lo poco que entendíamos, ahora se hace más claramente visible. ¿Por qué? Porque tenemos la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Porque esto nos alumbra el entendimiento. Esto nos alumbra lo que entendemos y sabemos en cuanto a Dios. Pero que sea con el propósito para tenernos más cerca de Él, dependiendo más de Él y sobre todo poniendo la mirada en las cosas celestiales. No en las de esta tierra, porque son vanas y pasajeras, sino que en las eternas, en las que son invisibles y que en su momento te han de ser visibles. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y como escribas, como padres de familia, como madres de familia, saquemos de estos tesoros, hermanos, tesoros viejos y tesoros nuevos, que nos sirvan a la edificación y sobre fundamento en la fe en el Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra.